Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy les quiero presentar a una persona que en el transcurso del programa van a ver que hay mucho más detrás de él de lo que conoce. Vamos a empezar. Bienvenidos. Cruz Pérez Cuellar, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, muy bien, gracias a Dios.
Qué gusto verte.
Contento de estar aquí.
Un placer.
Y bueno, pues aquí andamos a la
ya
orden.
Ya nos había acompañado en otra ocasión Rubí, por aquí estuvo hace, ¿qué será? Como casi un año que estuvo por aquí. Y teníamos pendiente platicar contigo. Juarense.
Juarense, aquí nací, en Juárez, hace ya 55 años. Y bueno, pues formado, crecí en el centro de Juárez, entre el Mercado Juárez, la Avenida Juárez, la 16 de septiembre. Ahí fue mi infancia muy feliz. La verdad es que muy feliz.
Desde Juárez de 24 horas.
¿Mande?
Desde Juárez de 24 horas.
Sí, de mucho turismo, fíjate, me tocó a mí en el Mercado Juárez, todavía ver cuando lo visitaban mucho norteamericano, mucho extranjero, particularmente norteamericanos, pero mucha gente de todos lados. Ahí aprendí a hablar inglés, medio, bueno, más o menos.
Ajá.
Por si no hablabas inglés, pues no vendías.
Sí. Entonces, ¿tu familia tiene un negocio ahí? Bueno, no, ¿todavía está funcionando?
Ya no, el mercado ahorita está cerrado por temas de protección civil.
Sí.
Digo, es un gran ícono de Juárez.
Sí.
Y la verdad es que le dio mucho, o nos dio mucho, pues a mí me dio de comer muchos años y a mi familia. Pero bueno, pues se fue deteriorando, las cosas han ido cambiando. Pero sí, hasta donde sé, creo que sí tienen locales ahí. Pero bueno, pues parte de un proceso que está ahorita detenido por lo que pasó. Pero sí, ahí la verdad es que el mercado pues fue icónico. Y no solo el mercado, toda la Avenida Juárez. La Avenida Juárez también me tocó estar ahí. Ahí crecí prácticamente pues hasta la... No la adolescencia, yo diría ya entrando a la juventud más o menos.
Estamos en un espacio vivo. Hay ruidos.
Sí, ya vi.
Oye, ese Juárez... Estamos hablando de todavía ese Juárez icónico de la vida nocturna, ese Juárez de 24 horas, lleno de turismo, que, pues, como bien dices, aprendías a hablar inglés sobre la marcha porque una buena parte de los visitantes era la manera en que los tenías que atender. De ese Juárez, ¿cómo va evolucionando ese Juárez hasta llegar en tu perspectiva, en tus experiencias, a llegar a este Juárez ahora industrioso?
Pues, híjole, es una pregunta complicada porque yo creo que la evolución de Juárez ha sido muy, muy diversa, por decirlo así. Tuvimos etapas como la del 2008, 2009, que Juárez parecía una ciudad fantasma. O si te acuerdas que uno salía...
Yo llegué a Juárez en 2007 y yo te he de confesar.
No, pues te tocó.
Me tocó todo, yo decía, Juan Gabriel, me engañó. A mí Juan Gabriel me dijo que era la ciudad más bella y más hermosa y más
fabulosa.
¿Y dónde está? Me equivoqué, este era otro Juárez. Era una ciudad en la que veías las hierbas esas que se hacen bola, los chamizos pasar, así como
fueron, ¿qué serán?
Películas
de
oeste.
3, 4, 5 años así.
Sí.
Por eso digo que la evolución ha sido compleja, pero hoy, por ejemplo, hoy Juárez sigue teniendo mucho turismo. Ya a lo mejor no va a la Avenida Juárez y al Mercado Juárez, pero tú ves los restaurantes, los hoteles, por ejemplo. Mucha gente que vive en El Paso o en Las Cruces o viene fines de semana, les sale más económico, les incluye el desayuno, por ejemplo,
sí.
Y vienen y se quedan aquí. Los restaurantes están llenos,
la vida de Juárez.
Los dentistas, hay mucho turismo médico.
Sí, muchísimo.
Entonces sigue habiendo, digamos que tuvimos ese bache durante esos años, pero hoy la economía de Juárez pues, es una potencia. Tenemos, por ejemplo, en ocupación hotelera, a veces hemos llegado a estar a niveles de Cancún, en los hoteles, o sea, dicho por la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez. Entonces, yo creo que ha sido una evolución, pues somos una potencia industrial, ha crecido de manera impresionante la ciudad y va a seguir creciendo. Lo que está pasando ahora en el mundo con la guerra comercial de China y Estados Unidos y todo, pues va a generar todavía muchísimo más empleo. Pero, pues ha evolucionado, yo diría, la verdad, que Juárez tiene los problemas de una ciudad grande. Se nos ha estigmatizado mucho, pero la verdad es que es una ciudad en donde, por ejemplo, cada semana, por hablar nomás de la industria maquiladora, 350 mil personas van a trabajar en la industria, en
es
paz.
Es un mundo.
Es un mundo. los, insisto, otra vez vuelvo a repetir, los restaurantes llenos, uh-huh, los hoteles llenos, entonces, con problemas, obviamente, que tenemos como una ciudad grande, uh-huh, como las tienen todas las ciudades grandes del mundo, pero donde hay mucho trabajo y hay muchas maneras de desarrollarse económicamente.
Ahora me voy a regresar un poquito al Cruz Pérez Cuellar del centro, pero entrando en el tema, este Juárez hacia afuera se ve de una manera, pero se vive de otra. Y me gustaría que lo dejáramos claro para quienes nos están, porque tenemos personas que nos ven en todas partes del país, incluso en algunas partes fuera del país, que dicen, y es una pregunta que me dicen, ¿pero por qué vives en Juárez? Te van a matar, te van a asaltar, te van a descuartizar. Y pues sí pasa, pero no es la realidad de la ciudad.
Pues es que, híjole, una cosa que pues obviamente sí sucedió, uh-huh, acabamos de estar en el campo algodonero, en
sí, la
disculpa
vigilia,
pública. Bueno, en la vigilia estuvieron algunas organizaciones, a nosotros nos tocó estar porque vino el Estado, una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
okay.
De ofrecer una disculpa pública a las familias de algunas mujeres, uh-huh, que desaparecieron hace 20, 30 años, pero pues imagínate, para ellas la herida sigue abierta, ¿no? Y eso le hizo mucho daño a la ciudad, se estigmatizó. Uh-huh. Me acuerdo cuando vino el embajador de Qatar en México, porque andaba haciendo promociones por el Mundial, y vino a Juárez, lo invitaron creo que los Bravos, me decía que los embajadores le decían, y pues él viene de Arabia, del Medio Oriente, y le decían, oye, ¿cómo que vas a ir a Juárez? Sí, bueno, lamentablemente ese estigma, hemos hecho un esfuerzo porque hay eventos aquí, la universidad, por ejemplo, uh-huh, que más gente venga y se den cuenta pues que es una ciudad muy amigable, donde la gente, por cierto, pues es gente muy amable, que atiende muy bien en toda la rama del turismo y todo esto. Y bueno, pero pues hay que seguir luchando contra eso y tenemos que hacerlo nosotros. Nadie más lo va a hacer por nosotros.
Exacto. Si no hablamos bien de nuestra ciudad, sí, dejamos que las noticias, que además es el trabajo de las noticias, encontrar, uh-huh, lo que está fuera de lo normal, para que se dé a conocer lo que sucede, pero no es la realidad de Juárez. Yo a todo el mundo le comento, sí, ven, o sea, no le tengas miedo, ven.
Sí,
conoce a la ciudad, conoce a la gente, y entonces te haces tu idea.
Ahora, ¿qué dices de las noticias? Yo creo que es otro reto, que es una cosa que tenemos que pensar,
sí,
y debatir. Las Vegas, Chicago, por ejemplo, tienen tasas de homicidios muy altas, uh-huh, pero ellos...
No veas lejos el Estado de México.
Sí, pero por ejemplo, por poner, uh-huh, Estados Unidos, ¿no?
¿Sí?
Como que en México creo yo que nos falta ser más solidarios con las ciudades. Allá tienen muchas broncas, pero no las publicitan.
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, pues porque imagínate si se hablara, digo, es muy triste, pero la realidad que tiene Las Vegas del consumo de drogas, si se hablara de eso, siempre de Las Vegas, cada vez querría ir menos gente a Las,
exacto,
Vegas. Y eso lo tienen muy claro. Y acá siento que no. Ojalá un día podamos llegar a esos niveles de entendimiento en cuanto a que, no para ocultar nada,
no,
pero simplemente pues para...
Que también haya noticias buenas.
Pues sí, y hablar de lo bueno de la ciudad.
Uh-huh, que hay mucho.
Así es.
Porque además, no solamente en aquel entonces se consideró Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo, también, uh-huh, poco después se consideró la ciudad más resiliente del mundo.
Así es.
Y eso habla de la calidad humana de los juarenses, de la capacidad de resistir. Decía un especialista, es que no es como de alegría ser resiliente, es como, te aguantas. Pues sí, pero te aguantas y sigues, no es nada más el resistir, es seguir adelante. Y la ciudad sigue adelante.
Y salió ya desde hace muchos años, uh-huh, de esa estadística, ¿no?
Exacto, pero... muchos, pero se queda. Volvamos a Cruz, de esa adolescencia en que eliges carrera, en que eliges camino. ¿Por qué siempre te quedaste en Juárez?
Bueno, pues aquí crecí, la verdad. Uh-huh. Bueno, no, yo sí a los 25 años fui a la Ciudad de México.
Uh-huh.
Me tocó ser diputado federal muy joven. Fue cuando salí, yo realmente no había salido de Juárez. Y así me tocó de salir de Juárez a la Cámara de Diputados. Yo he vivido más o menos poco más de la mitad de mi vida en Juárez,
uh-huh,
y el resto de los años entre la Ciudad de México y la Ciudad de Chihuahua Capital.
Pero porque vas y vienes
de trabajo,
tus encargos.
Ajá. Y he vivido temporadas. En Chihuahua Capital sí he llegado a vivir buenas temporadas, ya viviendo ahí, y que obviamente siempre vengo a Juárez, uh-huh, por la familia, por
sí,
todo.
Pues está todo el mundo.
Pero Pero sí, sí, siempre, yo nací en Juárez, aquí, primaria, secundaria, prepa, universidad.
¿Y ese cruz que anhelos tenía cuando era chico? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería hacer?
Fíjate que es bien curioso, cuando yo estaba chavillo, y me preguntaban qué iba a hacer, yo les decía que iba a ser comerciante o abogado.
Ok.
Comerciante porque yo vengo de una familia de comerciantes, uh-huh. Y toda mi familia no había políticos, yo fui el primero. Y a mí me gusta mucho el comercio, creo que es una actividad muy noble. Y es más, voy a decir una cosa, creo que a mí el comercio, sin querer queriendo, me ayudó mucho en la política.
Es que es una personalidad particular, ¿no? De tratar a la gente.
Tratas bien a la gente, uh-huh. Te enseñan a eso, a ser respetuoso, a ser pues a tratar de ser empático. Entonces a la larga, pues terminó siendo una gran bendición haber sido formado así, uh-huh. Cosas de la vida, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca de niño aspiré a ser político, jamás. Yo creo que yo empecé en la prepa ya con ideas así, que empecé como a llamarme la atención. Pero realmente yo de joven, de niño, era comerciante. O sea, yo me veía seguir en la vida de mi familia, que por cierto, quizá algún día regrese ahí ya de grande, porque a mí me gusta. Primero, porque no me gustaría nunca estar inactivo. Uh-huh. Y segundo, porque yo lo disfruté mucho siempre que estuve con mis papás en el comercio. Ya sea a veces con mi mamá, pues siempre han trabajado los dos, mi papá y mi mamá. Y lo disfrutaba mucho. Entonces, para mí es una actividad como muy padre, muy noble, ¿no? Pero sí, yo quería hacer eso. Y abogado porque mi mamá particularmente tuvo broncas con un abogado. La sacaron de una casa y bueno. Y me acuerdo, no se me olvida alguna vez que tuvimos una conversación, estaba muy indignada, muy enojada por lo que le habían hecho. Ajá. Y yo dije, no, pues yo voy a estudiar eso pues para no hacer...
No que ser, no vuelva a pasar.
Para que no pasen cosas como esas, uh-huh. ¿No? Por ahí era el asunto.
Yo te conozco hace muchos años, desde que llegué a Juárez prácticamente te conozco. Y yo debo decir, y no es banderazo, que siempre he sido el mismo. O sea, yo nunca te sentí diferente... siendo diputado, siendo senador, ahora siendo presidente municipal. Es decir, siempre ha sido cruz. Uh-huh, uh-huh. Y siempre contestas el teléfono y siempre respondes los mensajes. Y eso que dices tú, de esa crianza en la cultura del esfuerzo, en la cultura del trabajo, también te preparó para que pasara lo que pasara en el futuro, siguiera siendo tú.
Sí, sí, sí. Haber sido formado ahí fue, una gran bendición. En un foro, me acuerdo, hace 3-4 años, yo dije, algunos se quedaron así medio, pues porque era un foro medio, pues así más fifino, uh-huh. Y yo les decía que yo tuve el enorme privilegio de crecer en el centro de Juárez, y así lo pienso, y así lo creo, al menos yo, si me dices, oye, si pudieras escoger dónde haber crecido, pues yo volvería a donde mismo, ¿ah? Sí, sí me ha servido mucho, mucho, y las lecciones también de mis papás, Por ejemplo, mi papá es un hombre, un comerciante, muy atento, pero nunca fue dejado, ¿no? Siempre fue muy firme. Y entonces eso a mí me enseñó mucho a decir, oye, pues no tienes por qué tratar a nadie. Para empezar, debes de respetar a todas y a todos, uh-huh. Para empezar. Y también debes exigir respeto. Tampoco se trata nomás de...
Sí, bueno, de tapete.
Tampoco, ¿verdad? Y aparte entender que estas cosas son temporales. Y bueno... Yo sé que suena así, ¿verdad? Curioso, pero es cierto, yo realmente no he tenido un solo cargo, uno solo, en donde yo me considere que soy superior. O que... Por ahí dice una canción que todos somos de cuero, uh-huh. A todos nos puede ir igual.
No, y las sillas son prestadas.
Y son prestadas, uh-huh. Duran un tiempo. Entonces, sí, la verdad, pero sí creo que es mi formación, o sea, fue por donde yo crecí.
Uh-huh. Ahora, ese centro, yo debo confesar que yo estoy enamorada del centro de Juárez, y eso que ya lo conocí en un declive histórico, en un declive físico, ha sido un asunto muy complejo. Yo nunca había conocido a otra ciudad que tuviera un centro que se fuera diluyendo y que la gente no, el ciudadano, no solamente los gobernantes, no quisieran ir al centro. Que no va. Y mucha gente dice, es que el centro está muerto.
No.
Está en un mal momento, pero el centro no está muerto. Ves ríos de personas ahí.
No, a ver, más que no traigo los datos, pero la economía que se da en el centro de la ciudad es impresionante.
Fuerte, ¿sí?
Es impresionante. Tiene que ver un poco con el transporte, con el poco transporte público que tenemos, todo confluye en el centro. Uh-huh. Pero no, es impresionante la actividad que hay ahí. Hemos hecho algunas cosas que no te puedo decir hoy.
Sí, no
puedo.
Hoy vamos a hablar de ti, del presidente.
Sí. Pero ajá, el centro, la verdad, sí, mis respetos, ¿eh? O sea, en términos económicos, uh-huh, es un tema
muy poderoso. Y estando como poderoso. Está.
Sí, está, y ha mejorado
muchos lugares vacíos. Yo siempre les digo de broma que hay un sector de los habitantes de Juárez que ven en la Avenida de las Américas como un muro nebuloso de las películas así como de tipo Harry Potter y así. Mm. Que si se atraviesan de ahí para hacia el centro, no sé, van a volverse mutantes o va a haber monstruos ahí. Mm. Y que a lo más lejos que llegan es al Borunda, compran un elote y regresan así como escapando del espacio. Y no se permiten el placer de conocer el centro.
Sí, ahora hay mucho que hacer todavía, pero sí hay, y hay muchísima gente que sí va al centro, es impresionante. Uh-huh. Anoche, por ejemplo, estuvimos en la función de box ahí del Neri, y sí, estaba a reventar. Pero también hay mucha gente que le da miedo.
Le da miedo. Y hay muchos juarenses jóvenes que ni siquiera conocen el centro. De las Torres para allá, es como si fuera otro Juárez.
Bueno, es que también hay que ver que ya somos una población de 1,600,000 habitantes.
Y, sí, y muy esparcida geográficamente.
No, y en el suroriente estás hablando que más o menos viven 500,000 de personas. O sea, también un poco es un reto que, uh-huh, tiene la ciudad, cómo ir generando también allá espacios.
Sí.
Porque también, por ejemplo, la gente que trabaja toda la semana poniéndose una buena friega y para su esparcimiento, ir al centro o ir hasta la propia Plaza de la Mexicanidad, uh-huh, o al Parque Central, para empezar el costo del Uber, ah, o del taxi o del Didi, es mucha lana, uh-huh, porque ellos no ganan tanto, entonces es mucho dinero y ya ese dinero que te lo gastas en transporte, podrías habértelo gastado mejor en comprarle un algodón si tú quieres,
sí,
a tu hijo,
una pizza,
algo, a tu familia, lo que sea. Entonces, es un reto que tiene la ciudad, generar espacios allá para que la gente también pueda tener como tener esparcimiento, que sí hay, obviamente, hay cines, hay plazas, uh-huh, comerciales, uh-huh, pero no hay parques grandes, no faltan todavía
no hay muchos espacios a donde puedas ir gratis.
Así es.
Ese yo creo que es uno de los muchos retos, que es lo que te iba a preguntar de inmediato. ¿Tú has visto cómo la ciudad ha ido evolucionando? Tanto como comerciante, después como funcionario. Ese Juárez del centro, de tus recuerdos, de ese río de gente, al Juárez de hoy, tiene retos muy diferentes. Uh-huh. Si hubieras sido presidente en aquel momento, pues tus retos eran unos. Los de hoy, aparte de la gentrificación de la ciudad, que también ves un centro que está vacío de personas. ¿Qué tantos retos hay todavía en Juárez que tú ves como, pues no puedo decir asignatura pendiente porque estás en funciones en tu cargo, ¿no? Y no vamos a hablar de proyectos. Pero ¿qué tanto, cuáles serían las necesidades más básicas que todavía están en Juárez vigentes?
No, pues la infraestructura. O sea, necesitamos inversión pública en Juárez. Y inversión pública, hablo yo de los otros niveles de gobierno, particularmente, uh-huh, del Estado. Uh-huh. O sea, si no hay inversión, el nivel de gobierno que menos recursos tiene es el municipio. Por ejemplo, el, sí, año pasado el municipio tuvo un presupuesto de 8,700,000,000 de pesos, el Estado de 90,000,000,000 de pesos. Uh-huh. Entonces, y nosotros, aunque a algunos se les olvide, somos parte.
Los generadores.
Y somos parte del, uh-huh, Estado. O sea, no somos como que una entidad aislada, somos parte del Estado. Ese es un gran reto que la ciudad tiene que abordar, uh-huh, y en su momento discutir. Mientras, si no hay esa inversión, no vamos a batir con el rezago de infraestructura. Es mucho el rezago que tenemos, y por más esfuerzos que se han hecho, y que igual pues, tampoco puedo hablar de eso mucho, uh-huh, y ahí hay un gran tema. Ahí vas a tener que volver a invitar cuando, sí, ya pueda hablar de eso, porque hay mucho que decir sobre eso, pero el gran reto es la infraestructura, pero para abatir la infraestructura se necesita inversión. Y salirnos de una dinámica, estaba yo en diciembre en un brindis del Consejo Coordinador Empresarial, brindis navideño, Y no sé por qué de repente agarran estas ondas de decir que nos falta unirnos más a los juarenses, que la ciudad capital está más bonita porque allá son más unidos, y que como una así de agarrándose, dándose latigazos, ¿no? Y yo ahí les dije, a ver, espérenme, no. Mis respetos para todos los municipios del estado, por supuesto, pero el reto de Juárez no es de nada más de que estemos unidos y que nos veamos más bonitos. No, se necesita inversión pública. Las calles no se construyen solas, no se pavimentan solas, y el nivel de gobierno tiene mucho más dinero que el municipio, es el estado. Así de simple.
Sí, es igual que, o sea, con las señoras, de que no hay mujer fea sino marido pobre. Es cuestión de presupuesto.
Bueno, pues ahí está. O sea, aquí sí, ¿cuál es? Está ese reto y tenemos que abordarlo como es. O sea, no es un tema nada más de que nosotros no tenemos la culpa. Aquí la gente genera, trabaja, genera mucho dinero. Entonces, pues ya tienen que darnos otro trato.
Claro. Ahora, ¿cuál es la importancia para Cruz Pérez Cuellar de la familia?
Pues es el refugio, ¿no? Es, yo siempre he dicho, yo lo veo así como un refugio. O sea, sobre todo en la vida pública, que tiene tantos vaivenes, subidas, bajadas. Eso sí también puedo presumir. Yo he vivido de todo, gracias a Dios. O sea, me ha tocado estar muy bien, me ha tocado estar mal. Hablo políticamente. Y siempre la familia es un refugio. Es donde puedes tú refugiarte y sentirte... Es como tu lugar seguro, creo que así dicen los psicólogos, pero es como tu lugar seguro, ¿no? Es un espacio donde puedes estar, es como tu mundo privado y es tu refugio.
¿Sacas la basura?
No, la verdad no. No, ¿para qué te digo que sí?
Entonces, no. Seguro, pero dentro de la normalidad del, bueno, del trabajo en la familia, pues estás poco tiempo ahí, ¿no?
Estoy poco tiempo. Digo, en algunas temporadas de mi vida sí he ayudado poquito, muy poquito, la verdad, no. No
menos de los que prepara el desayuno de repente, no. Ni nada de eso.
Okay. No, ya me trae. De hecho, Regina ya me trae porque me dice, oye, papá, pues nomás sabes hacer sándwich y cereal. No, sí, tengo que aprender. Pero bueno, sí ha ayudado un poco. Pero ahorita sí es más difícil, ahorita sí, sí está un poco más complicado.
Es que es una agenda... yo he convivido mucho con gente que está involucrada en la política y de verdad que la casa se vuelve como... un pisa y corre, como la película de Pedro Infante. Ya llegué de vieja, ya me voy, vieja, ya llegué de vieja, ya me voy. Y a veces en la camioneta traes cuatro cambios que vas a usar en el día porque ni siquiera te va a dar el tiempo de ir a cambiarte a la casa en los diferentes eventos que tienes en la agenda.
Sí, hay temporadas. La verdad es que de repente también hay que decirlo, sí hay a veces, por ejemplo, no mucho, pero algunos domingos sí he podido descansar y estar en la casa. Pero pues obviamente cuando estás ahí, pues es más para convivir.
Sí, con papá, la familia, que el descanso.
Sí, o platicar. Con Rubí sí platico mucho, obviamente, pero con la niña un poco más de calidad. Y no tanto para hacer tareas, pues, pero sí paso tiempo en la casa.
¿Cómo te describes como papá? Como papá, ¿cómo eres?
Pues yo digo que muy cariñoso. Y también hay una evolución. Yo tengo hijos grandes. Carolina es la mayor. Y yo pienso que pues hoy soy mejor papá. Y es algo que he platicado inclusive con mis hijos, Yo he platicado con Carolina, con Cruz, con Victoria, que son los tres grandes. Y con Regina ya habrá tiempo de platicarlo, pero creo que pues soy hoy mucho mejor papá que antes. Yo estaba muy chavo. Cuando nació Carolina yo tenía 25 años. 24 y estaba a punto de cumplir 25. Ella nació el 5 de enero. Ahí yo tenía 24 años y el 16 de enero yo cumplí 25 años. Sí, y es algo que he platicado con mis hijos. Yo les digo, oye, pues la verdad es que creo que pude haber sido mejor papá, pero bueno, pues ya ni modo. Y les digo, pero la vida todo te lo compensa y te lo quita, ¿no? Yo pienso que soy mejor papá con Regina, pero ella, si todo sale bien y las cosas se dan de manera natural, que yo sea el que se vaya primero, pues ella va a tener menos tiempo a su papá que sus hermanos.
Cierto.
Ellos van a tener a su papá muchos más años y a lo mejor no fue el mejor papá del mundo. Digo, siempre fui muy cariñoso y siempre estaba pendiente de ellos.
Sí, pero también has evolucionado, pero, y ahora eres mejor papá con ellos que...
Imagínate, 25 años.
Sí.
Pero al final de cuentas, Regina, pienso yo que tiene un mejor papá que le da más calidad en sus conversaciones, en el tiempo, pero eventualmente lo tendrá menos tiempo, ¿no? Así es la
sí,
vida.
Las proporciones.
Pero son muy cariñosos, muy, muy cariñosos.
Fíjate que no había considerado eso, ciertamente. Le va a tocar menos años convivir contigo que a sus hermanos. Pero yo los veo integrados, o sea, aunque sea, ahora es una familia, tu familia es lo que es una familia muy moderna, es una familia compuesta.
Sí, los tuyos, los míos y la nuestra.
Y los nuestros, sí.
Ah, sí, no, muy bien, no, excelente, yo me llevo muy bien con, yo así platicamos Rubí y yo, ¿no? Uh-huh. Los tuyos, los míos y la nuestra, realmente estamos con, o sea, son 6 en total, pero estamos con 2, uh-huh. Está Sebastián y Regina. Y los demás van y vienen, porque trabajan fuera y estudian fuera, entonces, pero siempre están circulando.
Pero es un reflejo de la familia moderna también.
Sí, bueno, de las realidades que vivimos ahora.
Y es una familia prototipo también que se repite mucho en Juárez.
Sí, sí.
El reconstruir tu vida y hacer familias compuestas.
Claro, claro.
Y
una de tantas, ¿no? Hay mamás que son jefas de familia, uh-huh. En Juárez muchas, papás también. ¿Menos?
Sí, pero sí, sí hay.
Pero sí hay papás jefes de familia, familias como la mía y la de Rubí, pues, que es como uh-huh. Es tu compuesta, familias que han estado siempre también, siguen juntos. Bueno, mis papás, por ejemplo, ellos siguen todavía, en fin, pero es parte de la vida y de la realidad que nos tocó, que nos está tocando vivir.
Sí. Ahora, este Juárez que has encabezado en los últimos años, te deja... hasta el momento, ¿más satisfacciones o más pendientes?
No, a ver, completamente satisfacciones. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida, por supuesto que con las juarenses y los juarenses de esta oportunidad de servir. Muy, muy, muy satisfecho, muy contento, pero sí, pues con muchísimos pendientes. Cada vez que vamos a algún lado y hacemos algo, la gente está contenta. Pero siempre me dicen...
Saca la listita de lo que falta.
Sí, falta muchísimo. Sí. Entonces, pues hay que darle, ¿no?
Cuando se presentó ante ti la posibilidad de ser presidente municipal, ¿qué cruzó por tu cabeza?
No, pues, a ver, ¿cómo te diré? Pues me entusiasmé. O sea, te platico...
Sí lo habías pensado. Ya en ese momento ya era uno de tus aspiraciones.
Sí, bueno, siempre quise ser presidente. En 2004 fui candidato a presidente municipal uh-huh. Y perdí. Y 2007 consideré lanzarme. 2006 gané la diputación.
¿Pero estabas muy joven, 2004?
Sí, 35 años tenía. Uh-huh. Y bueno, en 2006 gano la diputación federal 2-1. Uh-huh. Me fue muy bien. Y varios amigos y todo me decían, oye, vamos a entrarle. Al final decidí no, en 2007. Y ahí se quedó. Bueno, ya pasaron los años. Soy senador en 2018. Y... quería ser candidato a gobernador.
Okay.
Entonces, en 2020, diciembre de 2020, me dicen que no soy yo. Y me molesté. Yo tenía mis encuestas, yo tenía mis datos, y yo sentía que teníamos todo para hacer.
Que te alcanzaba, como dicen.
Sí, 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 sí. Estaba yo completamente seguro. Porque además yo tenía más o menos un año y medio midiendo el estado cada 3 meses. Uh-huh. O sea, no era un tema improvisado o no fue un berrinche.
Ya estaba sembrado, como se dice.
No, o sea, yo cada 3 meses hacía una encuesta uh-huh. estatal, revisaba cómo estaban las cosas y tenía los datos muy, muy, muy claros. Por eso puse reacción. Debo decir, como un paréntesis, que de los que nos inconformamos en 2020, surgió algo muy padre, ¿eh? En Morena. En 2020 se hacen las encuestas... las hace Morena y dice, ya, ganaste tú. Después de 2020, por las inconformidades, no solo de Chihuahua, sino de varios estados, se hacen encuestas espejo para gobernadores, ya para otros niveles no, pero para gobernadores en donde, a ver, aquí está la encuesta de Morena, pero aquí están estas otras dos de empresas reconocidas, y eso ha generado mucha más confianza. Bueno, el caso es que yo, pues ya no soy, me molesto, me salgo de la reunión, y todavía en diciembre, esto fue el 20 de diciembre, y del 22, 23 de diciembre me buscó un amigo, Rubén Aguilar, en Chihuahua, y me dice, oye, deberías de entrarle a Juárez. Y dije, pues yo encantado de entrarle a Juárez, pero pues me acaban de dar un patadón, no van a querer que yo, Juárez, a mí, pues siempre uh-huh. he sido a quien nací, yo amo esta tierra, y lo digo así con esa, yo estoy enamorado de Juárez. Y yo, pues sí, pero dije, pues no van a querer. Yo también todavía molesto. Y me empiezan a decir, no, es que parece que sí, parece que sí. Y me empiezan a citar en México y acá y allá. Yo la verdad es que decía yo, pues qué raro, pues si me acaban de dar acá un... Y ya al final de cuentas, yo hablé con el que era el delegado un día antes de registrarme. Dije, oye, mira, yo soy senador de Morena. Estoy inconforme con el resultado de la candidatura a gobernador, pero pienso seguir en Morena. Entonces, me estás diciendo que me debo registrar mañana. Yo ya sé quiénes van y yo sé que ganó la encuesta. Uh-huh. Dije, pero te lo tengo que preguntar. O sea,
dos patadas no se las voy a
yo
aceptar.
Ya no, ajá. O sea, si me dan otra, yo ya no. Uh-huh. No voy a tener alternativa más que salir y hacer un desmadre. O sea, no voy a tener opción porque la dignidad, esa está por encima de todo.
Encima de colores.
Entonces, no, me dijo, a ver, confía, regístrate. Bueno, dije, ya te avisé. Me voy a registrar, pero ya te avisé. Y yo sé que suena un poco mal, pero pues era, no tenía otra alternativa.
Y además estás al calor todavía de la molestia.
No, pero además, pues yo sabía quiénes eran mis contenidos, mis respetos para ellos, pero yo sabía cómo estaban las cosas. Pues sí, venía de pelear una candidatura de gobernador,
sí,
en donde yo asumía que ganaba. Y además, toda mi vida he estado en Juárez, y yo sabía lo tarde que habían empezado algunos y todo. Pues no había manera, pues, o sea, no había manera de, en un lapso de un mes, que toda una historia cambiara así. Uh-huh. Eso no pasa. O sea, es muy raro que en política pasen esos fenómenos. Entonces, no, afortunadamente se dio. Pero sí, no, bueno, fue un tema que no batallé. Si me hubieran dicho cualquier otra cosa, ¿no? Oye, vete de líder del Congreso del Estado, no sé, síndico, no sé, que yo me hubiera quedado en el Senado. Pero como fue Juárez, uh-huh, pues inmediatamente.
¿Y no te acabas de casar?
No, ya tenía. Nos casamos en 2014.
Ah, ok.
Nosotros nos conocimos en 2012, Rubí y yo, septiembre de 2012, y nos casamos en agosto.
Eres de los 2014. Que sí te sabes las fechas de aniversarios y eso.
Sí, hay que editar esa parte para mandársela a
el clip para TikTok que sea ese.
Sí, va que. Para ganar puntos.
Sí. ¿Eh? Es que es raro que los hombres se acuerden así las fechas de cuándo te conocieron y cuándo se siguen. Romántico el muchacho, entonces. Entonces ya tenías un ratito acá. Es que como fue el cambio de Rubí, comentábamos eso de que fue así como que salir de Chihuahua para venir
sí,
acá.
Sí, para ella fue así.
Fue así.
Sí, no, pero vivíamos.
Pero ya tenían rato.
No, ya teníamos rato, okay. Pero vivíamos en Chihuahua.
Ya.
Como senador, para hacer la campaña de senador, Chihuahua Capital es importante porque recorres todo el estado.
Claro.
Y y aparte buscando la candidatura a gobernador, pues era un de Chihuahua te desplazas más fácil, ¿no? A Parral,
sí,
a Delicias, a
Cuauhtémoc,
a la sierra. Pero sí, ya tenía moratito.
Entonces te emociona cuando te dicen que sí ganas y que vas.
Sí, completamente.
De pronto dices con todo.
Con todo. Sí, no, Juárez es digamos que era una aspiración, que yo veía en el tema de la gubernatura, pues también lo veía como una manera de apoyar
sí,
a Juárez,
pues
sin
siempre
duda.
Que el gobernador, el presidente de la República, pues se ve reflejado su pues mano
que,
protectora en
lo
su
que
tierra
decíamos
natal.
Ahorita, uh-huh, la inversión pública, que aquí ni siquiera sería mano protectora, sería un acto de justicia.
Sí.
¿Cuánto ha aportado Juárez? O sea, ni siquiera sería un tema de favoritismo, ni no, hay que abatir el rezago para también.
Fíjate que ese es un otro tema que siempre se ha tocado mucho con la falta de memoria histórica del país y del Estado sobre el papel de Juárez en la historia. Hay muchas, muchas cosas que han pasado en Juárez que han sido vitales para la historia nacional, en épocas de la revolución, en movimientos, en Juárez propio es como un laboratorio social. Todo lo que pasa en Juárez hoy, tarde o temprano pasa en todo el país.
Pasa en el país, así es.
Y ese reconocimiento ha costado mucho trabajo.
Ha costado, pero ahora lo hemos tenido, ¿eh? El presidente López Obrador arrancó su campaña presidencial en Juárez en 2018. Y la doctora Sheinbaum estuvo en el Zócalo y al día siguiente vino a Juárez. Creo que ahí sí hay conciencia de lo que representa. Y a comparación de que en el Estado no hemos tenido el apoyo que debemos de tener, hoy, por ejemplo, se está construyendo en Juárez un hospital que va a costar como 5 mil millones de pesos y que va a tener 37 especialidades ahí en lo que era el Galgódromo. Uh-huh. Esa es una inversión de casi la mitad del presupuesto de Juárez en un año, nomás para un hospital en la ciudad. El apoyo de los programas sociales en Juárez es mucho, muy importante. Tenemos la gasolina más barata del país, el IVA lo pagamos a la mitad, el impuesto sobre la renta también los empresarios lo pagan mucho más bajo. Entonces, creo que la federación sí ha tenido ya
un reconocimiento de Juárez. Ajá. Y el reconocimiento interno también hay que darle el que... Yo he visto que se han estado haciendo eventos que en la Casa de Piedra, que en... no está precisamente en Juárez, pero que Cuchillo Parado. O sea, también el retomar toda esa historia y la aportación que ha hecho Juárez a ella, es importante que los juarenses lo sientan por cuestión de identidad. ¿Tú cómo aprecias la identidad del juarense?
Bueno, ese es uno de los mayores retos que tenemos también, porque si hay grupos, por ejemplo, Juarenses AC, que hace una gran labor en ese sentido, pero con el crecimiento tan grande, tan dinámico de la ciudad, uh-huh, y con una población que está naciendo en Juárez,
¿sí?,
pero que todos sus antecesores, por llamarlo así, son de Veracruz o de Oaxaca o de Torreón, migración, de donde sean, pues ellos traen muy arraigado toda la cultura de su tierra, que es absolutamente válido. Ahí tenemos el reto nosotros, y debería ser un reto del municipio, también del Estado, cómo también esos niños vayan conociendo que la tierra donde les tocó nacer y donde ahora viven, pues fue fundamental en el episodio de la Reforma, uh-huh, o en la Revolución Mexicana, la toma de Ciudad Juárez, el Centro de Operaciones de Pancho Villa. Son cosas que sí nos ha faltado todavía meterle más ganas a él.
Porque ciertamente las migraciones enriquecen, pero aquí, aparte de la migración, pues el hecho de estar en la franja fronteriza también nos hace que se diluya mucho la identidad con la cercanía del vecino y comentábamos con el internet que ahora los chicos están más conectados a veces con la historia de Corea y se sienten más coreanos que mexicanos, ya no digamos que juarenses, pero sí ese orgullo que tú tenías cuando eras niño de ver ese Juárez en boga. Sería muy interesante que los niños de hoy en día sintieran ese orgullo.
Y adaptarnos también nosotros, ¿no? Si ya, uh-huh, si ya sabemos que ahora todo es más tecnología, es más el celular, pues tenemos que pensar en hacer cosas para que también ellos les pueda llamar la atención.
Hay muchas cosas que no podemos platicar, Cruz.
Más allá, ya habrá tiempo.
Pero ya habrá tiempo, ya habrá espacio. Pero para mí era muy importante que se hubiera abierto este espacio en tu agenda para conocer un poquito más de Cruz, no del presidente, de Cruz, de ese Cruz que ahora me doy cuenta que tiene sus toques románticos, aunque no saque la basura,
no,
que tiene ese recuerdo del Juárez, que ese Juárez no va a volver, definitivamente. O sea, quien añore ese Juárez lleno de norteamericanos, pues no.
¿Quién sabe?
Va a ser muy complejo.
¿Quién sabe? Pero, ya hablaremos, porque ahí está el Museo Juan Gabriel. Ya hablaremos de esas cosas, no podemos hablar ahorita.
Sí.
Pero no, quién sabe, ahí platicamos más adelante.
Sería maravilloso.
Si tenemos que apostarle, pues si los tenemos aquí enseguida.
Hay mucho que... Los norteamericanos tienen una piedrita, la pintan y hacen tours para ir a ver a la piedrita. Uh-huh. Y de repente tú vas como turista y pues te subes en el tren y te vas a ver la piedrita y dices, ¿cuál es la importancia de eso? Y los mexicanos somos muy desperdiciados.
Sí, nos falta, fíjate,
por
ejemplo, el cruce
historia
de El Berrendo, Janos. Del lado americano está bien el cruce, está todo, y del lado mexicano es terracería. A mí me parece, como senador, uh-huh, lo dije mucho, un absurdo completo. Si tú vives en Nuevo Casas Grandes, en Janos, en Ascensión, tienes ahí Paquimé, uh-huh, tienes la cerámica de Mato Ortiz, y luego tus vecinos del otro lado de la frontera tienen dólares. Cabrón, haz algo para que vengan a gastar los dólares.
Y pones un trenecito, haz y algo, les inventas.
Y resulta que en el cruce fronterizo lo tienes con terracería. Uh-huh. Esa visión Esa es la que tiene
esperan
que
cambiar. ¿Esperan ver al mexicano sentado abajo del nopal tomando sol todavía?
No, no creo, porque ellos ya también saben cómo somos. Pero no, el error es de los gobiernos que no entienden que pues, hay que hacer una entrada digna. Para, iba a decir algo del puente, pero no puedo decir nada.
No.
Entonces ya no digo nada, mejor. No, luego
pero,
platicamos.
Sí, porque hay mucho en planes y proyectos, pero serán en unos meses. Cruz, muchas gracias.
Oh, gracias, Vero.
Muchas gracias por... Yo sé que tu agenda está muy saturada, que ha sido un proceso, pero gracias por abrir el espacio. Era una cuenta pendiente que teníamos
con la
gente. Tenemos mucho que decir en esta zona, que te conociera más de cerca.
Muchas gracias. Gracias
a ti.
Un abrazo.
Pues muchas gracias a Fundación Hadas, que nos permite la utilización de sus espacios aquí en Rideto. Ya sabe, nos encuentra en todas las redes sociales. Usted nada más póngale en Google, tenemos mucho que decir, o Verónica Palafox, y de que le salimos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.